Queremos darle la bienvenida a dos mujeres que nos visitan hoy. Paula Raskin, que es doctora en Educación Internacional Comparada y especialista del programa en el sector de educación de UNESCO. Es investigadora de la Universidad de San Andrés. Y Guillermina Tiramonti. Es muy largo, Guillermina. ¿Qué destaco de esto que tengo?
No, veo Flaxo. Investigadora de Flaxo.
Bueno, ¿y qué es Flaxo?
Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es una facultad dedicada a la investigación y a la formación de posgrado.
Existe el Observatorio Argentinos por la Educación, que es una plataforma de indicadores educativos. La misión de este observatorio es contribuir a que la educación sea determinante en el debate público argentino a través de datos que permitan enfocarla en los desafíos del siglo XXI. Su visión es una Argentina en la que el sistema educativo ocupe un rol preponderante en nuestra estrategia de desarrollo como nación. El estudio más reciente de este mes que acaba de terminar, septiembre, es ¿qué relación hay entre el nivel educativo de los padres y los resultados del aprendizaje? De los resultados me hablarán ustedes. Muchísimas veces los hijos superan a sus padres. El doctor siempre nos dice que es el primer universitario de su familia y eso lo emociona mucho. Pero ¿qué pasa cuando la educación de los padres es deficiente? Podemos, pero es horrible la palabra.
No, sí, es fea, pero...
reemplazámela.
Lo que podemos decir es que los chicos que provienen de sectores de familias y de sectores sociales más educados tienen más facilidad para incorporar la propuesta escolar. Y los chicos que vienen de los sectores menos desfavorecido tienen menos facilidad.
Más desfavorecido sería, ¿no?
Más desfavorecido, sí. El doctor es un ejemplo de lo que en muchas ocasiones ha pasado en la Argentina, que la mezcla de la educación, una oferta educativa adecuada y un mercado que tiene la capacidad de absorber a esa persona permite el ascenso social. Pero todos sabemos que en los últimos tiempos esto no es tan así, y que aún en el 2017, son datos del 2017, la escuela sigue manteniendo sigue siendo un factor de reproducción de la desigualdad que hay en la sociedad.
Antes, Paula, antes de ir a las noticias, tenemos un minuto y medio para que digas lo que quieras, por supuesto se van a quedar. Sí. ¿Cómo enunciarías todo esto para que todos sepamos en casa, los que están escuchándonos en un país entero, que esto es alarmante, pero también tal vez haya cosas para hacer, siempre y cuando seamos capaces de enfrentar la realidad?
Dos cosas. Uno, es alarmante, pero se da en todos los contextos, en todos los países. O sea, yo no preferiría que no salir de acá que los todos preocupadísimos por esto, porque es una situación que existe en todos los países que están estos datos, se observa esto. Y después, bueno, hay muchas cosas para hacer. Lo más básico y lo más que también es clásico es mejorar la escuela pública. Y acompañar a estas familias con otros servicios que tienen que ver más allá de la escuela, que también determinan las posibilidades, ¿no?
Uh-huh. En la escuela pública también puede suceder que los maestros se encuentren desamparados, no sí, solamente...
Claro, o sea, ahora la pregunta es cómo se mejora la escuela pública, pero esto de mejorar la escuela pública es como te digo desde...
Es el ABC.
Sí, básicamente. Uh-huh. La pregunta es cómo, y ahí podés tener distintas opiniones, ¿no?
Distintas opiniones y realidades que a veces son muy duras, como saber de una provincia que a lo mejor casi un año entero no tuvo clases el año pasado, que ahora está complicada de nuevo, que haya paros de 22 días. Yo entiendo el reclamo salarial, pero también me imagino chicos que durante 22 días no van a clase, claramente no son los favorecidos. Tenemos que ir a las noticias. Cuando volvamos, por supuesto, preguntas de todo el equipo. A las 11 siempre nos informamos.
Mil gracias.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Seguimos en nuestro programa con Guillermina Tiramonti y Paula Raskin. Paula, ya no estás en UNESCO, estuviste en un momento.
Estuve en UNESCO, ahora estoy en la Universidad de San Andrés desde el 2012.
Perfecto, bueno, pero igual no hemos dicho nada que no sea verdad.
No, para
bueno,
nada.
Bueno, es una verdad de otro momento. Estamos hablando de educación, del Observatorio de la Educación, y uno siempre piensa, a veces nos quejamos de que no hay una campaña de prevención de algo. Bueno, resulta que si alguien no puede leer, no puede ver la campaña, si no puede comprender un texto, tampoco sirve de nada. Y además, para mí, ¿eh? Cualquier persona que no tenga educación es carne de cualquier cosa, porque no se puede defender, porque no ha tenido, incluso desde la, doctor, desmiéntame si me equivoco, en el momento que tenía que tener toda la estimulación que necesitaba su cerebro, ni hablar si esa persona no está alimentada, bueno, ni hablar. ¿Qué podemos dar como diagnóstico? Pero también, como decías vos recién, Paula, para no quedarnos todos hiperdeprimidos, ¿qué podemos pensar en positivo sobre la educación en nuestro país? Arranquen por donde ustedes quieran. ¿El diagnóstico es muy alarmante?
No necesariamente, no. Depende, como todo, depende de dónde lo mires. Pero tenés altas tasas de escolarización, eso quiere decir
eso que, es bueno.
Que el país ha conseguido que todos, muchos chicos, el 90% de los chicos estén en la escuela.
¿Puede tener que ver con que la asignación universal no la tenés si no presentás una constancia de que el chico está vacunado y va al colegio?
Sí, puede tener algo que ver, en porcentaje bajo, en general, porque ha habido unas políticas destinadas a incluir a todos los chicos. Entonces, esto es bueno. Y yo diría una segunda cosa buena, que es que en los últimos años, yo diría desde el 2006-2007, hay en casi todas las jurisdicciones la búsqueda de alternativas a la educación secundaria que tenemos. Todos sabemos que la educación secundaria que tenemos ya no da más, no corresponde
a la época.
A la época, los chicos aprenden poco y se aburren.
Y se van, mucha deserción.
Y se van, hay un 50% de deserción.
Es terrible.
En eso también lo que dijo Paula antes no es un fenómeno privativo de la Argentina. Entonces, bueno, estos intentos de cambio son muy positivos, porque muchos vienen desde las jurisdicciones, es decir, desde las provincias y aún provincias que tienen signo político muy diferente. Uh-huh. Lo que habla de que es un país que está tratando de avanzar en un cambio. ¿Cuál es la limitación de esto? La limitación es que cambiamos en un grupo de escuelas, pero no somos capaces de cambiar la estructura, tanto de administración, de gobierno, la estructura jerárquica del sistema, y entonces muchas veces estas exploraciones de cambio quedan en eso.
Estás escuchando Guillermina Tiramonti y ahora Paula Raskin quiere hacer una cosa.
Te agrego un par de cositas donde estamos bien a nivel mundial.
Dale, vamos.
Como región y como país. En los 2000, la educación inicial, el acceso a la educación inicial creció mucho más que en otros países en vías de desarrollo, en desarrollo, como quieras, en toda América Latina. Y ahí es como para destacar, porque eso importa muchísimo, el haber ido a al jardín, parar cómo te va a ir en la escuela primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Se ve que las diferencias de aprendizaje en primaria, en secundaria, tienen mucho que ver con si uno fue al jardín o no. Eso, la región se expandió muy bien, incluso algunos países a tasas de lo que son países del primer mundo, de europeos, qué sé yo. Después, como decía Guillermina, el acceso a la educación secundaria promocionado enormemente por un par de políticas fundamentales. Políticas del derecho a la vinculadas al derecho a la educación, garantizar la gratuidad de la educación pública, la obligatoriedad de la educación pública. Eso hace que las familias se vean intimadas a seguir mandando a sus hijos a las escuelas. Lo que pasa es que, bueno, todo eso hay que acompañar con, sobre todo para las familias de menores recursos, que el gasto de mandar a sus hijos a las escuelas puede ser un porcentaje enorme de sus ingresos, necesita fomentar lo que se dice la demanda, que la gente pueda seguir mandando a sus hijos para poder ir a la escuela.
Tenemos una vueltita de preguntas.
Guillermina, en el arranque había planteado que todavía la escuela estaba en algún sentido replicando en los chicos la clase social de la que venían, que no les planteaba esto que sí nos cuenta el doctor desde su experiencia, de mi hijo el doctor, de aspiracional, y que la escuela pueda acompañar al crecimiento y a que salgan, que crezcan en la pirámide social en términos, bueno, socioeconómicos, ¿no? ¿Cómo se corta eso? ¿Cómo se cambia?
Bueno, Paula planteó una política, porque lo que sucede, bueno, ya lo dije, que el capital cultural de los padres se replica o favorece o no favorece a los chicos. La gran promesa de la escuela moderna es que esa desigualdad de origen desaparecía con la escuela. Entonces, lo que necesitamos son políticas que básicamente en los primeros años, por eso es importante lo del nivel inicial, repongan esos capitales, repongan para todos los chicos esos capitales que favorecen su escolarización. Entonces, se trata de que los chicos vayan al nivel inicial, pero que además el nivel inicial tenga un programa educativo que reponga en esos chicos ese capital. Que el nivel inicial no sea una guardería para chicos, sino que los chicos sean, sean sometidos, me sale la palabra sometidos, pero no es, a cuentos, a un lenguaje complejo, que puedan adquirir un lenguaje complejo, otros códigos de diálogo, que puedan adquirir la capacidad de entender lo abstracto.
Que los niveles.
Que los niveles.
Claro, la metáfora, todo, si vos le das literatura desde chiquito, va a poder abstraer, va a poder saber que una cosa que estás diciendo de una manera es una personificación o una metáfora, bueno, y que no es tan literal.
Bueno, tenemos la mala orientación de pensar que los primeros años de los chicos, en general, son para que los chicos, bueno, se sean cuidados, se sabes entretengan.
Mirá lo que te voy a decir. Vieron que recién se fue Rafael, sí, que tiene 92, que cumple pasado mañana 93, y él decía que al jubilado se lo quiere entretener, claro, y asistir y entretener, y ninguna otra cosa. Un chico no es que está ahí depositado en una guardería, tiene que ser estimulado. El doctor siempre es muy fanático de la lectura del cuento, ¿no?
Yo, quería preguntarles, yo tengo una visión más crítica de la educación, porque el Ministerio de Educación de la Argentina no tiene escuelas y la fragmentación, ustedes dijeron algo muy importante, no podemos resolver la educación secundaria. Digo, yo soy rector de un terciario, llamaba terciarios antes, los chicos llegan al terciario y no saben leer y escribir, escriben notas que no saben qué ponen, digamos, le tengo que preguntar qué querés decir. Y el ministerio no tiene políticas para carreras, lo que se llama terciarias, que son técnicas y docentes, porque no tiene una secretaría, tiene política universitaria, pero no de nivel superior. Y le falta, los chicos se aburren en la escuela. Digo, tenemos la misma tasa de egreso de secundarios que hace 20 años atrás. 300.000 chicos, se abandonan el 50%. Entonces los contenidos, la escuela traza, y el ministerio, como no tiene escuelas, no tiene una política. Y la gente protesta por el dólar y no protesta por la educación. El país mejoraría si hubiera una política pública de educación a largo plazo.
Sí. Bueno, la verdad es que me parece que no es que el ministerio no tenga este y los anteriores, desde el inicio de la democracia, no tenga una política de cambio de la formación docente. Lo que ha tenido, lo que ha demostrado todo este tiempo, que no ha podido hacer un cambio en la formación docente. Y ahora vuelvo a lo que dije, hay intereses, hay una estructura que impiden un cambio de este tipo. Recientemente ha habido, más allá de lo que pensemos y demás, una propuesta de cambio en la ciudad de Buenos Aires. Se armó un lío terrible, probablemente estuvo planteada, pero mostró la dificultad,
la resistencia.
La resistencia y la dificultad.
A todo esto los tiempos nos llevan puestos, porque la verdad que la educación, claro, tal como la tuvimos nosotros, no es viable en estos tiempos.
Hace 30 años que nos llevan puestos los cambios.
Sí, pero ponele ahora últimamente con la revolución de la tecnología al alcance de todos, o de casi todos.
Igualmente hay algo en la posibilidad de llegar a acuerdos sociales que involucren a todos los partidos, en que se pongan de acuerdo en algunos cambios fundamentales. Sí, ¿no? Bueno, en nuestra historia, otros países lo han hecho y han implementado políticas que uno
largo
puede estar
plazo,
más o menos de acuerdo.
Creo que Chile es un ejemplo, te guste o no, cambian de signo, pero de verdad, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y hay cosas que si están bien, ahí
efectivamente
van.
Y en un país federal como el nuestro, el rol de un ministerio, además de lo que decía Guillermina, es articular las políticas provinciales, que no es sencillo. Esta regulación y este trato con las provincias para para, por un lado, garantizar cierta autonomía, que para eso está el federalismo, pero por el otro lado, para garantizar
algunos puntos en
condiciones básicas.
Una pregunta de Daniel Andrés.
Yo les comentaba fuera del aire que para mí habría que atacar la forma también, el formato, de cómo se enseña. Digo, yo la verdad que recuerdo mi primaria espantosa y mi secundaria espantosa, no aprendí nada. Y este laberinto son muchos años, digamos, hay algo que es como si se tirara un medio mundo y no queda nada, y atrasa, y la verdad que el pizarrón, la tiza, los pupitres,
y ahora te pregunto en serio, Damián,
mirando a una persona, las notas,
ya fue,
fue hace...
Bueno, pero los chicos todavía terminan sin saber estudiar.
Damián, te pregunto algo, porque vos sos un tipo, de verdad te digo, súper culto. Incluso uno nota eso cuando construís tus personajes. Entonces, ¿a quién le debes eso que sos? Porque la verdad es notable. O sea, si yo por lo menos tengo de mi primaria el agradecimiento que me ayudaron a pensar y a cuestionar. No hacía deberes, aprendía un montón igual. Porque no me llenaron de datos, me llenaron de razonamiento, de desafíos.
Y en ese sentido la familia, como ustedes decían, ¿no? Esta cuestión de sí, mi familia me incentivó, me estimuló
a leer.
Tu crítico.
Sí, pero no todos chicos, claro. Los chicos tienen tu familia.
No, claro, pero por eso yo quería saber el caso de él, y eso le da la razón a lo que vos
dijiste. Pero a la escuela podría, digo, no es que debería, va a suplir, pero
debería. Bueno, quiero decirte, estas innovaciones, más a nivel secundario, ¿no? Pero estas innovaciones de las que te estoy hablando, justamente están planteando un cambio del formato en la escuela, y un cambio, más que de la organización y de la forma, un cambio en la forma en que los chicos se articulan con el conocimiento.
Antes de despedirnos, ¿cuáles eran los cambios que se proponían y que generaron tanta resistencia? Por ejemplo...
Bueno, en general los...
¿En la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires, bueno, se planteó hacer una universidad y los institutos estuvieron en desacuerdo.
¿Porque de verdad iban a desaparecer los institutos?
No, en
absoluto.
Entonces,
que son cosas que nunca se dicen y que aterran.
No, bueno, eso es lo que pasa en la Argentina.
Que
¿no?
te aterran diciendo...
El rumor
diciendo...
es siempre...
Porque dicen, atrás de esta idea de una universidad está que iban a cerrar todos los institutos como lenguas vivas, por ejemplo.
Igual
institutos.
La realidad es que tampoco quedaba muy claro el proceso de cómo iba a ser, no hubo disposición para semejante cambio de semejante instituciones de tanta tradición histórica.
Aclarar que no corrían...
Bueno, nosotros vemos, este es el problema... y después decir, bueno, esto creemos que sea universitaria la formación docente viene a resolver esta situación y no hubo ese proceso. Entonces, si bueno, es...
¿Me das un minuto? Yo quiero tomar lo que toma Paula porque es importante. En la Argentina hay una cultura política que es corporativa, no democrática. Entonces, cada vez que se piensa una política, se piensa que la política tiene que ser primero consensuada con los con las corporaciones y después va a la política. Cuando va al legislativo, ya ha sido consensuada en las corporaciones. Y lo que pasó con esta propuesta puntual de la Ciudad de Buenos Aires es que la política no fue consensuada con los institutos, sino que fue directamente al Poder Legislativo. Yo creo que es un error para la viabilidad de la política, pero quiero aclarar esto, ¿de dónde proviene ese hecho? Una directora de uno de los institutos dijo, porque hubo audiencias en el Poder Legislativo, dijo, el Poder Legislativo no es el lugar donde hay que discutir esto. Entonces, en un mundo... Nosotros somos una democracia y la legislatura está para discutir eso. Y lo digo porque ahora el caso fue este, pero antes hubo otras propuestas de regulación de los institutos, porque en los institutos hay cosas que pasan como que, bueno, hay 3 alumnos para una carrera o hay 3 institutos en la misma manzana que dan las mismas materias. Todos los intentos de regulación de los institutos fracasaron. Entonces, hay que pensar en la Argentina como dijo Paula, tenemos que hacer acuerdos políticos suficientemente amplios como para que la política pueda primar y puedan cambiarse estas cosas.
Sí, y que además se ponga como protagonistas a los chicos o sí, jóvenes,
efectivamente.
Porque en definitiva, si en estas roscas se pierden las mejores ideas o los mejores proyectos o los perfectibles, no importa, ¿quiénes quedan en el medio? Las generaciones de chicos y jóvenes que no reciben lo que deberían. Queremos agradecerles mucho por su presencia. Si quieren decir algo, pueden decirlo. Paula Raskin y Guillermina Tiramonti nos han visitado hoy del Observatorio Argentinos por la Educación. Y bueno, trabajan en universidades muy prestigiosas también. Que bendigamos los que podemos tener una educación y breguemos porque todos la tengamos.
Bueno, gracias. Digamos algo del observatorio, que me parece que es una buena iniciativa.
¿Cómo se puede la gente conectar con el observatorio? ¿Cómo los encuentran?
Pones en Google Observatorio Argentino por la Educación y los encontrás muy fácil.
Argentinos por la Educación.
Por la educación de los argentinos, ¿no es así, Paula? Argentinos por la educación.
Claro, argentinos en plural por la educación.
Me parece una iniciativa muy interesante porque si no tenemos datos no podemos pensar qué es lo que hay que cambiar, cómo estamos y qué es lo que tenemos que cambiar.
Sí, para que después no nos agarremos de los pelos por las pruebas PISA.
Sí.
Yo quería agregar una cosita vinculada a tu nota anterior de esto de la discapacidad, que es muy visible. Estas son una especie de discapacidades que están naturalizadas, que no pasa así un evento, que están
que no
permanentes,
se nota.
Que no se notan, pero tiene la misma similar al planteo que vos hiciste en la nota anterior, ¿no? Que te pueden afectar de por tu carrera, de
la historia de tu vida. La historia de tu vida, tu capacidad de discernimiento, de elegir, de no ser engañado o engañada. Es mucho, mucho, exacto, mucho lo que puede ser tu educación. Vamos, porque habíamos prometido un osito de peluche de Taiwán reversionado en un nuevo trabajo de Los Auténticos Decadentes. Luego la tanda y hay mucho más. Mil gracias con toda esta mesa.